Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a la gente. Martes 13 de agosto. Sí, martes y 13, un día con mala fama, que sin embargo de momento nos deja una buena noticia. Se ha confirmado que el IPC subió solo un 2,8% en julio y seguimos en la moderación que nos anunciaban los economistas desde principios de año. Lo mejor, lo relativo a la cesta de la compra. El precio de los alimentos cae, o por lo menos no sube tanto como antes. La inflación de los alimentos bajó un 1,1% hasta el 3,1%, el nivel más bajo desde octubre de 2021. Moderan claramente también su subida, y especialmente la fruta, y también, aunque un poco menos, la carne y el pescado. Baja el aceite de oliva gracias a la supresión del IVA por parte del gobierno, pero oye, que sigue siendo un alimento carísimo, porque cuesta ahora mismo un 38% más de lo que costaba hace un año. Y fuera de la lista de alimentos, las mayores subidas interanuales en julio fueron para el transporte de pasajeros por mar, esto incluye también los cruceros, la joyería y la bisutería. Por cierto, el tema de los cruceros y los viajes por mar ha subido un 30,9%, o sea, una barbaridad. La joyería un 12%, los vuelos nacionales prácticamente un 12% más, los seguros de vehículos de motor más de un 10%, los paquetes turísticos nacionales un 10% y los seguros privados relacionados con la salud han subido también del orden del 10%. Pero fíjate, la mayor parte de las subidas más importantes están relacionadas o con los transportes o con el turismo. Vamos a fijarnos en uno de estos índices en concreto. Los vuelos nacionales han subido, como te digo, un 12% desde hace un año. Es flipante lo que está pasando con los vuelos y a la vez lógico cuando analizamos el mercado. 5.000 millones de pasajeros cogerán un avión en 2024 en todo el mundo. Es que es una cifra absolutamente mareante. Un récord absoluto, ¿no? Son datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Y es que viajar es, como te diría yo, el nuevo deseo, ¿no? El nuevo bien aspiracional, como quizá para mi generación lo fue el tener un coche. Pero claro, para construir y hacer volar aviones, pues la cosa no es tan sencilla como para fabricar vehículos. Airbus y Boeing tienen pedidos que duplicarán la flota de aviones en 20 años. Y aún así, la industria aeronáutica reconoce que no va a dar abasto a tanta demanda. Es decir, que no va a haber aviones para tanto viajero. Claro, con esto hace tiempo que muchas compañías ya nos vienen anunciando la muerte de los billetes low cost. Y nos anuncian, como digo, que esos billetes, por ejemplo, a 50 euros, van a pasar a la historia. Pero yo creo que eso no frenará a una generación a la que ya podríamos denominar algo así como Homo viajerus. Viajamos, sí, y lo fotografiamos todo. Y subimos a las redes sociales todas las fotos que hacemos, o buena parte de ellas. Porque si no, no tiene gracia. Y pensar que este hace no mucho, cuando te ibas de viaje, la única manera de mandar un recuerdo del destino era enviar una postal. Pues ojo, porque de postales, de gente que sigue haciendo esto y además muy joven, vamos a hablar también hoy en el programa. Pero a esta hora lo que te cuento es que tenemos una nueva víctima mortal en España por un golpe de calor. Se trata de un excursionista alemán de 70 años que ha muerto cuando realizaba una ruta con su mujer a la ermita mallorquina de Betlén, en Artà. El hombre se desplomó en un lugar de difícil acceso y su mujer llamó a los servicios de emergencia. En menos de 24 horas han fallecido dos personas también en Madrid por golpes de calor. Esta mañana un hombre de 76 años en su domicilio de Usera y ayer otro de 44 en un parque del distrito de Latina. Los dos tenían patologías previas. En COPE, Pascual Piñera, vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, nos explicaba cuáles son los síntomas.
Bueno, habitualmente hay un proceso fisiopatológico en el cual lo primero que se produce es cefalea, sensación de cansancio extremo, después hay una alteración del nivel de consciencia y luego, pues, empieza más grave, pues empieza a haber fiebre, empieza a haber una sensación de calor intenso con la piel rojiza pero sin sudar. Eso es evidente de deshidratación.
Y el hombre detenido ayer en Vigo confiesa que ha matado a su mujer. Los bomberos acudieron a su vivienda en Valladolid para apagar un incendio y encontraron el cuerpo de la mujer con signos de violencia. COPE Valladolid, Carolina Tabanera.
Presentaba distintas heridas producidas por un cuchillo en una pierna, un brazo, el cuello y el pecho. A su pareja se le detuvo en Vigo y se le toma declaración en Valladolid. Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 29 en 2024 y a 1.273 desde el año 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Hay convocados ya minutos de silencio en señal de respeto y condena absoluta ante las subdelegaciones y la delegación del Gobierno en Castilla y León.
Y preocupación en la Ribera Sacra, en Lugo. Los excedentes de vino pueden provocar que no se recoja parte de la cosecha de este año. COPE Lugo, Baruc Domínguez.
Los cambios de tendencia en el consumo y otros factores socioeconómicos están provocando una situación compleja en la Ribeira Sacra. Los vinos tintos ya no están de moda y cada vez es más difícil venderlos en el mercado. Antonio Lombardía es el presidente del Consejo Regulador.
Son las tintas, vamos, las blancas no tienen ningún problema. Un poco cambio de tendencia, también o IPC que no ayuda, no son productos de primera necesidad.
A priori, la principal medida que se podría llevar a cabo es la destilación de los vinos que no se han vendido. Desde Europa han dado el visto bueno y ahora solo falta el ok a un nivel más local. En cualquier caso, las bodegas están cambiando su filosofía a raíz de esta crisis y esta próxima vendimia puede ser crucial para analizar este cambio de tendencia.
Y el Real Madrid ya está en Varsovia para disputar la Supercopa de Europa. Raúl Iñárez.
Será mañana a las 9 contra el Atalanta y podría ser el primero de los títulos que disputa el Madrid esta temporada. ¿Cuál es la última hora del Real Madrid? Miguel Ángel Díaz.
Mbappé, que será mañana titular y debutará con el Real Madrid, ha sido aclamado a su llegada al hotel de concentración del Real Madrid. El equipo va a realizar su último entrenamiento a las 8 en el Estadio Nacional de Varsovia, antes a las 7 y cuarto, programadas las ruedas de prensa de Ancelotti, de Carvajal y de Fede Valverde. El club busca su sexta Supercopa de Europa. Nadie tiene tantas en su palmarés. En el 11, un par de dudas: Tchouaméni o Camavinga, junto con Valverde, y teniendo en cuenta el sistema, si cerrará la alineación Rodrigo o Luka Modric.
Del mercado de fichajes, el Atlético de Madrid hizo oficial en la tarde de ayer el fichaje de Julián Álvarez, y hoy el futbolista argentino habla por primera vez como jugador rojiblanco.
Muy contento, muy ilusionado de estar acá, de cómo me han recibido en la ciudad, en el club, así que muy contento y con las expectativas muy altas.
Y el FC Barcelona ha realizado un acto homenaje y despedida a Sergi Roberto. Un acto emotivo en el que el jugador se ha marchado emocionado del club donde ha jugado 14 temporadas y ha ganado 23 títulos.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando escuchas eso, sobre todo una tarde de verano y además con calor, seguro que lo primero que te viene a la cabeza es una cervecita bien fría. Bueno, es lógico, porque en España más de la mitad de la población ha consumido alguna bebida alcohólica en el último mes. Así lo recoge el informe publicado por el Observatorio Español de Drogas y de Adicciones. Otro porcentaje que recoge también esta encuesta, en la que nos vamos a centrar hoy, es que el 9% de personas bebe a diario. Es un consumo que puede ser automático y casi sin darnos cuenta podría llevarnos a tener un problema mucho mayor. O a lo mejor es que ya tenemos ese problema y no lo identificamos como tal. Y luego están los jóvenes. Los jóvenes de España de media comienzan a tomar alcohol a los 14 años. Y obviamente esto preocupa y mucho. De ahí que el gobierno, como sabes, a principio de este mes ha aprobado un anteproyecto de ley de alcohol y menores que incluye nuevas normas en el consumo, venta y patrocinio de bebidas alcohólicas para proteger la salud de los más jóvenes. Ha causado cierto revuelo, por ejemplo, la prohibición de la publicidad de bebidas alcohólicas, pues que está, la verdad es que muchas veces no somos conscientes de ello, pero por ejemplo, en la terraza que te tomas algo cada tarde, si te fijas en las sillas, posiblemente estén haciendo publicidad, ¿no?, de alguna bebida alcohólica. Los toldos de muchos bares, pues también tienen publicidad de alguna de esas bebidas. No sé, forman parte del paisaje habitual, pero es verdad que están ahí y a partir de ahora, en teoría, no se podrá ya utilizar este tipo de toldos y este tipo de sillas. Se prohíben mensajes que pueden resultar también confusos, como lo de consumo moderado o responsable. En cuanto a la venta de estas bebidas alcohólicas, queda prohibida también en tiendas donde, pues también a su vez, se vendan productos infantiles o que haya máquinas de vending Ahí solo se podrá con DNI, como se hace ahora mismo con el tabaco. También se amplían los espacios libres de alcohol, que serán los colegios, los centros de protección de menores, las residencias de estudiantes o aquellos dedicados a espectáculos públicos cuando haya sesiones dedicadas también a los más pequeños. Pero claro, ¿hasta qué punto medidas como estas ayudan a que el alcohol no se convierta en algo que forma parte de la rutina de nuestra vida y además desde que somos pequeños? No como consumidores, pero sí como algo que tenemos alrededor, ¿no? De forma habitual. Bueno, vamos a intentar resolver esta duda y vamos a poner algunos ejemplos concretos, testimonios de gente que nos va a poner de cara, yo creo, a lo largo de los próximos minutos, a la percepción que tenemos sobre el consumo de bebidas alcohólicas, en nuestro caso lo que conocemos, ¿no?, que es en nuestro país, en España. Miguel de Nodal es psicólogo experto en adicciones. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, veremos qué pasa con este anteproyecto de ley, pero en principio, ¿te parece una buena línea de actuación las cosas que vamos conociendo?
Pues sí, la verdad es que todas estas medidas, igual que pasó anteriormente con los patrocinios, por ejemplo, del motor que tenía, por ejemplo, el tabaco, o el patrocinio que tenían de las casas de apuestas con los eventos deportivos o con clubes de fútbol, pues desde luego, con respecto al tema del alcohol, pasa lo mismo. Es decir, al final asociar valores contradictorios pues no es buena medida. Entonces, esta es una buena medida. Ahora, no es la única, que es lo que pasa. En España adoramos la simplicidad y parece que todo se resuelve a golpe de ley, ¿no? Y no es así, hay también que educar, ¿no?
Bueno, yo parto de la base que esa sería la medida fundamental y claro, primera y de todo esto que vamos a hablar a continuación. Pero bueno, lo podemos hablar un poquito más adelante, porque sí quiero que escuches algunas personas que hemos entrevistado para que nos hagamos una idea de esa relación que tenemos con el alcohol, que no sé si muchas veces somos conscientes de hasta qué punto lo tenemos normalizado, de la percepción que tenemos, ¿no?, del tomar bebidas alcohólicas. Por ejemplo, el quedar con los compañeros de trabajo, ¿verdad?, después de una jornada laboral, lo que se conoce ahora como el after work y demás, a tomar algo. Ese tomar algo normalmente implica tomar, desde luego, una cerveza o alguna otra bebida alcohólica. Mira lo que nos cuenta Roberto.
Yo siempre he sido de una buena caña. Cuando salgo de trabajar no me gusta nunca tomar cerveza primero, siempre me gusta hacer deporte antes. Después de hacer deporte sí, ya que me permito un poquito más de fiesta para compensar. Y normalmente cuando me tomo una en cosa de 2 minutos y luego pido ya la segunda, que es la que voy a disfrutar lentamente.
Pide una y luego toma la segunda, que dice que es la que va a disfrutar. Pero previamente hace deporte, ¿eh? Porque, bueno, eso es fundamental, ¿no? Hacer deporte y luego ya tomar esa bebida alcohólica, que es una cerveza. ¿Qué te parece esto?
Pues, a ver, es cierto, yo pensaba en varios de mis pacientes, ¿no?, que han acudido a lo largo de los años a consulta, y una de las cosas que te dicen es que durante muchos años lo utilizaron como premio, ¿no? Es decir, después de una jornada de trabajo larga o de un momento tenso en el trabajo, siempre se permitían el reforzarse con un premio, y siempre era con algún tipo de bebida alcohólica. O incluso un paciente que después de estar practicando, ¿no?, esto de tomar algo después de salir de trabajar, decidió que lo que quería montar era un bar, ¿no? Entonces montó un bar precisamente, ¿no? Entonces, bueno, asociar como un premio, claro, el problema es que eso se va quedando y se va grabando a fuego en nuestra piel, y entonces pues al final la única forma de reforzamiento que tenemos a lo largo del día es premiarnos con alcohol, ¿no? Uh-huh. Que porque como bien decías, además siempre es alcohol.
Sí, sí, bueno, la mayor parte de los casos así es. Vamos a escuchar lo que nos dice Estrella.
Tomar algo implica, bueno, la cervecita, incluso algún refresco, pero siempre suele estar muy relacionado con el alcohol, sí. Y la verdad que es bastante triste, pero sí, me lo paso bastante mejor. Mi versión ebria es mi mejor versión. Pero claro, esto pasa por el país en el que he nacido. No es que sea yo una alcohólica, sino es que soy española.
Es que soy española. Esto pasa por el país en el que he nacido. ¿Esto qué pasa? ¿Que es un tema sociológico, cultural? ¿Cómo lo ves?
Son condicionantes. Desde luego es verdad que nuestras tradiciones al final hablan mucho de nuestras expectativas. No solo las individuales, es decir, ¿qué voy a hacer a la salida del trabajo? Pues he quedado con un compañero, sino también cuál es la expectativa que se me espera, o que se espera de mí como español medio, ¿no? Entonces, pues bueno, pues que me levante tarde, que coma tarde y que pues pase mi tiempo dedicado en una terraza con los amigos o con los familiares tomando una cerveza, ¿no? Una cerveza o cualquier cosa, ¿no? Alcohólica.
O sea, lo tenemos interiorizado, ¿no? Pero es que así, y ya digo, es, no sé, que parece que es algo hasta cultural.
Claro, forma parte de nuestra cultura, pero la cultura lo transforma en una expectativa que nosotros interiorizamos y que luego lo manifestamos en un comportamiento, ¿vale? Sobre todo, además, ahora en esta época, ¿no? Que parece, muchos de mis pacientes, ¿no? Dice que lo pasan fatal. Ahora dice, claro, es que paso por los sitios y, como decíais en la entradilla, pues paso por los sitios y cada vez que pongo un anuncio de televisión, aparece la espuma que se desborda dentro de la caña y dice, y es que lo paso fatal, es que no puedo evitarlo, ¿no? Y esa es la lucha que tienen constantemente los pacientes que han dejado o han conseguido dejar de beber.
Es cierto, sí, sí, es que es difícil resistirse, incluso los que no somos grandes bebedores, pues en este caso de cerveza, que es, hemos partido de ahí, pero podríamos utilizar cualquier otro tipo de bebida alcohólica, aunque es verdad que sobre todo en calor, con en verano, como bien dices, bueno, sí, es que tenemos todos la imagen en la cabeza, y aunque habitualmente no consumamos esta bebida, es que la ves y te apetece tomártela, ¿no? Sin embargo, a lo mejor no estamos tan acostumbrados a ver en un anuncio, pues yo qué sé, un maravilloso vaso de agua con gas, con un hielo, limón y súper refrescante, que parece que también te apetece un montón tomarlo, ¿no? Parece una bobada, uh-huh. Pero es así.
Sí, sí, efectivamente. Al final el ser humano se basa en la repetición, ¿no? Entonces, por un lado es la repetición y por otro lado las expectativas, ¿no? Luego, por otro lado, también los condicionantes, como decíamos, sociales. Es decir, si en nuestro entorno la mayor parte de las personas que tenemos alrededor pasan su ocio y tiempo libre cenando y cenando con bebidas alcohólicas, pues lógicamente eso al final son cosas que se van interiorizando.
Vamos a escuchar también a Javier.
Cuando hago planes con los amigos sí que suelen estar relacionados con beber. Suele ser ir a tomar algo y estar tranquilos tomando unas cervezas. Yo suelo ser de las personas que dicen solo una más o solo me voy a tomar una o solo me voy a tomar dos y luego acabo tomándome más de las que digo. Y a veces sí que llega a ser una tras otra. Eso sí que es verdad y a veces no hay ni control.
A veces no hay ni control. Bueno, de esto también queríamos hablar, ¿no? ¿De cuándo se deja de tener ese control?
Yo siempre, y es verdad que a lo largo de esta conversación, ¿no? Pues aludo mucho a mis pacientes, pero son los que en realidad saben del tema, ¿no? No yo, ¿no? Entonces, muchos de mis pacientes, uno de mis pacientes siempre dice, cuando hay alguien que dice, creo que me estoy pasando, es que hace muchos años que ya te pasaste, Miguel, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? La clave, si tú recurres a cualquiera de los manuales de psiquiatría o de psicología que te dicen a partir de cuándo y que cumplan no sé cuántos criterios, yo creo que más allá del sumar el número de criterios, lo verdaderamente importante es decir cuándo esto te está interfiriendo con tu día a día, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuántas veces te has dicho a ti mismo, oye, iba a ser la última y en realidad han sido cuatro más. Y ahí está pasando algo, ¿no? Que es un efecto de autoengaño. Y el autoengaño también es otro de los criterios, ¿vale? Que marcaría el hecho de que estoy adentrándome dentro de ese continuo, porque no se puede decir, alguien tiene un problema con el alcohol, no lo tiene, es un continuo, ¿no? Que va desde el abstemio absoluto hasta el alcohólico crónico, ¿no? Es decir, con problemas físicos. En ese continuo tú te puedes posicionar en diferentes puntos, es decir, que tú puedes empezar y acabar. Lo que ocurre es que es verdad que para acabar con un problema de alcoholismo crónico pasan muchos, muchos años, pero antes ya ha habido muchísimos problemas por el camino. Y eso es, cuanto antes se da cuenta uno, pues más probabilidades, lógicamente, hay de que ese problema no vaya a mayores.
Y luego está el que no bebe, pero que se siente cuestionado precisamente uh-huh. porque no bebe. Nos lo cuenta Amanda.
Cuando voy a tomar algo, me pido algo sin alcohol. Entonces, entre mis amigos está bastante normalizado porque saben que yo soy la rara. O sea, es objeto de risa, pero desde el buen rollo. Y sí que es verdad que si nos juntamos con otra gente que no lo sabe, sí que yo percibo sorpresa y como que choca a la gente. Y luego, algo que también a mí me da rabia es que los planes con amigos muchas veces implican el ir a tomar algo. Y este tomar algo, pues siempre es una bebida alcohólica.
O sea, Amanda dice que es ella la rara, ¿no?
Eso es. Al final también los procesos de normalización van vinculados con el número de personas alrededor, ¿no? Es casi un criterio estadístico, ¿no? Entonces, en este sentido, las personas que no beben absolutamente nada, y aquí mi mujer que me está escuchando, que tampoco bebe absolutamente nada, siempre dice eso, ¿no? Es decir, que ella lo tiene muy claro, pero muchas veces en según qué círculos, pero hombre, y no te tomas nada, y no sé qué, o incluso es objeto de risa. Bueno, pues para ti el qué, un monstruo, una Coca-Cola, pues en fin. Con lo cual al final ese proceso de qué es lo normal y qué es lo anormal lo marca la mayoría. Y lógicamente, como dice Amanda, si al final la mayoría de las personas con las que se relaciona están bebiendo alcohol, pues lógicamente la rara se convierte en ella, cuando sería justo lo contrario.
Desde luego. Bueno, estamos hablando con Miguel del Nogal, psicólogo experto en adicciones, de esa normalización que tenemos del consumo de alcohol. Y lo estamos comprobando, además, con los audios que estamos escuchando con estas personas que hemos entrevistado y que, de verdad, no es porque las hayamos seleccionado así. Yo creo que en cualquier encuesta más o menos normal que hagas te sale más o menos este índice, ¿no?, de personas que te cuentan cosas parecidas, y tú lo sabrás muy bien por la gente que tratas y por los pacientes. Pero Miguel, ese punto en el que tú crees que tu consumo es normal, y realmente, como bien decías antes, es que hace tiempo que te has pasado de ese consumo normal, si es que hay un consumo de alcohol normal, ¿dónde está ese punto? Es decir, porque creo que si ahora mismo ponemos aquí sentados a la mesa a las personas que hemos hablado, no a Amanda, que no bebe, sino a los otros tres y unos cuantos más, y le preguntamos, ¿pero tú tienes un problema con el alcohol? Es probable que todos ellos dijeran, no.
Claro.
¿No lo tienen? ¿Pueden llegar a tenerlo? ¿Cuál es el punto de no retorno? ¿Cuál es el punto peligroso?
Bien, probablemente varios de los audios ya tengan un problema, pero que se llama personas con problema de bebida.
Y no lo saben.
Y no lo saben.
Claro.
Más bien no quieren saberlo. Es decir, ya perciben que hay algo que no está bien, que no está bien cuando dice, pues hombre, yo digo una y luego en realidad no es una, son varias. ¿Cuáles son los puntos o los indicadores que en tiempos también se habló así de manera rápida, no dar una disertación? Pues se hablaba de las cantidades de consumo, es decir, a partir de tres bebidas empezaba a ser algo peligroso. Si además de todo eso la frecuencia era diaria, lógicamente eso es un indicador mayor. Y sobre todo también si hay dentro de una semana, ¿no? Y si además hay días de gran consumo, que suelen coincidir con el fin de semana, eso ya apuntaría algo. Pero repito, el mayor indicador es sobre todo el hecho de si eso empieza a alterar tu día a día. Es decir, si empiezas a llegar tarde al trabajo. Sobre todo los lunes, por ejemplo, ¿no? Con muchos pacientes llegan tarde los lunes. O ya les han dado un toque de atención por incumplimiento y responsabilidad. O si beben en horas de trabajo, ¿no? Es decir, en los descansos, en vez de tomarse un café a media mañana, pues se toman una cerveza. O cuando de pronto empiezan a aumentar el número de discusiones familiares. O empiezan a disminuir los ahorros. Los ahorros o el dinero que entra en casa, vaya. O gran parte de los ingresos que entran en casa se gastan especialmente en alcohol, o de la compra se gasta especialmente en alcohol. Esos son algunos de los indicadores más importantes. Claro, al final no es solo uno, es la suma de varios de estos indicadores, ¿no? Y luego, que esto también pasa en algunos pacientes, pues a lo mejor no consumen ni con gran frecuencia ni grandes cantidades, pero aquellos días que consumen pues ocurren verdaderas desgracias, ¿no? Es decir, pues un accidente de tráfico, una agresión, una pelea, una noche en el calabozo. Entonces, aunque no cumpliría criterios de decir bebes frecuentemente o grandes cantidades, no hace falta. Ahí está pasando algo, y algo muy gordo, porque ha pasado algo muy gordo.
Y otra cuestión, volviendo al tema de la educación,
sí,
¿no? Claro, esto voy a decir ahora mismo, sé que va a molestar a mucha gente. Y ojo que yo, de verdad que no soy en esto nada extremista, ni en absoluto. Bebo de vez en cuando poco, la verdad, que no bebo mucho, pero bueno, que quiero decir que no soy abstemia total, ni mucho menos. Hablábamos antes del tema de la educación. Claro, sí. Que educar es hablarle a los hijos de los peligros del alcohol, seguramente muchas otras cosas, hacerlo en la familia y hacerlo en el colegio. Pero estaba yo pensando que últimamente incidimos mucho, por ejemplo, cuando hablamos de los teléfonos móviles y de que le dejamos a los niños los móviles desde muy pequeños y que, claro, una de las cosas que hay que hacer es hablarles de que no hay que usar los móviles, estar siempre vigilantes y, sobre todo, que no te vean a ti como padre utilizar siempre el móvil. Pero nosotros vivimos en un país en que desde que somos pequeños y de toda la vida vemos cómo los hijos acompañan, sobre todo en verano, en vacaciones, en las fiestas de los pueblos, a los padres, pues los acompañan a las fiestas, los acompañan a los bares, los sientan en una terraza contigo, conmigo, o la comida, y a los padres los ven beber alcohol desde que tienen un año, dos años, de toda la vida, quiero decir. Claro, esto lo estás viendo desde siempre también, ¿no?
Sí, me parece genial esta apreciación, y es verdad, ¿no? Es decir, en este caso ya no como psicólogo, sino como padre, ¿no? Mi hija, que tiene 10 años, ¿no? Siempre cuando me tomo una cerveza, que tampoco, como decías, bebo ocasionalmente, pero sí me gusta la cerveza, pues siempre me pregunta, ¿pero papá, estás con alcohol o sin alcohol?, ¿no? Entonces yo siempre me siento con ella y le digo, pues mira, estás con alcohol, pero si me tomo una cerveza con alcohol, nunca cojo el coche. Nunca, 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 nunca. Conduce mamá, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que yo le estoy transmitiendo a mi hija? ¿Probablemente haya un proceso de normalización del hecho de que papá se toma una cerveza y no se toma dos? Sí. Pero también lo que le estoy transmitiendo es un mensaje de, sobre todo, de autocuidado. Es decir, no, bajo ningún concepto papá va a hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, probablemente seamos muy laxos muchas veces y les inculcamos el hecho de ir a tomar algo y vamos a un bar y mientras ellos están con el móvil, nosotros estamos tomando una cerveza, ¿no? Que es aquí lo curioso. Pero bueno, también se transmiten determinado tipo de mensajes con el ejemplo, como bien estabas diciendo. Y muchas veces estamos muy preocupados por las nuevas tecnologías y algo todavía más básico, como comentas, y me parece súper oportuno lo que comentas, pues tendríamos que cuidarlo, sí.
Interesante, desde luego. Miguel del Nogal, psicólogo experto en adicciones. Gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes. Que tengáis vacaciones.
Igualmente, adiós. Esta mujer que no me puede gustar más como cantante y, en fin, toda ella, porque me parece brutal, una artista fabulosa. Bueno, es una leyenda Disney, ya, de las grandes. Bueno, a muchas que la siguieron desde pequeñitas en la serie Hannah Montana, esto no les debe sorprender en absoluto. Por cierto, que apareció a recoger el premio Ana Quílez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En su versión más moderada, por decirlo así, hasta el pelo. Parecía otra vez casi Hannah Montana, ¿no? Se la había peinado casi como Hannah
Montana. Dijeron que había hecho una, así una mención un poco, ¿no? A un look que llevo hace un montón de años.
Sí. Bueno, porque ya sabes que a Miley le gusta mucho cambiar de look, que es una de sus señas de identidad. Bueno, el caso es que ha sido reconocida ya como una leyenda Disney. ¿Tú veías Hannah Montana?
Hombre, es que no me lo perdía. No. Ay, yo he sido de esa generación que ha sido marcada por Hannah Montana. ¿Sí? Y por otras series como Los Magos de Waverly Place. Bueno, todo el mundo Disney, Disney Channel, ¿no? Hannah Montana nos ha marcado, vamos, ha sido un antes y un después.
Fíjate, bueno, es que ahora Aquiles es muy joven. Lógico, pues está muy marcada por Hannah Montana. Pero cada uno de nosotros en nuestra generación está marcado por una, dos o tres series de esas que es que recurres a ella una otra vez. Cada vez que sale la conversación, tú siempre tienes que hablar de esa serie que para ti sigue siendo la favorita. Puede haber sido una de dibujos animados, todos las tenemos, o puede que no sea de dibujos animados. Bueno, pues de eso vamos a hablar esta tarde con la gente, con los oyentes. ¿Qué serie te marcó a ti a fuego? ¿Cuál no parabas de ver cuando eras pequeño y has seguido viendo después de mayor, seguro, a lo mejor con tus hijos? ¿Y por qué te gustaba tanto? ¿Has vuelto a ver, como digo, ya de adulto algún episodio? Pues si has tenido hijos, a lo mejor se las has querido poner. ¿Les gusta también, por cierto? ¿Qué dice la gente?
Hombre, yo creo que la primera que además han mencionado varios de nuestros oyentes, ¿no? Es la que primero se nos viene a la cabeza, además estando de vacaciones, que es Verano Azul, ¿no?
Por
a todos
favor,
se nos viene a la cabeza.
No, Verano Azul.
Pues bien, el recuerdo justo de este oyente ya no solamente de verlo desde la tele, sino también de formar parte de él.
Buenas tardes, gente, gente. La serie que a mí me ha marcado más es Verano Azul, que la he visto innumerables veces, sobre todo hay un par de capítulos porque salgo yo. Yo vivía en Nerja en aquella época,
claro.
Y entonces de vez en cuando iban al colegio y pedían extras. En el momento que salía Tito, y entonces teníamos que hacer como que éramos su pandilla. Y bueno, pues tengo recuerdos de la escena esa de la playa en la que le viene la regla a Desi, y Tito y Piraña decían que eso era el periódico, que le había venido a su hermana el periódico.
Bueno, pues Verano Azul, estaba claro que iba a salir, yo veía y vi Verano Azul, pero sin embargo luego no me ha apetecido volver a verla, fíjate.
Pues fíjate que yo me la he visto un par de veces, ¿eh?
¿Sí?
Y mira que no, en principio no,
sí,
es de
no,
mi,
es de tu época.
No es de mi época, pero como la han ido reponiendo en muchas ocasiones, bueno, este año incluso la han vuelto a poner.
¿Y te enganchaste?
Me enganché muchísimo.
¿Anda? Pues es señal
muchísimo.
De que una serie está bien hecha, porque
sí, sí.
Cuando es capaz de reenganchar a diferentes generaciones, por algo es. Bueno, Verano Azul iba a salir y ya salió, y probablemente saldrá más veces a lo largo de la tarde. ¿Qué más?
Claro, no. Todas van a ser nacionales, por ejemplo, esta es también ya un clásico moderno y obviamente pues no podíamos olvidarnos de ella.
Hola, gente, pues una serie de siempre, pues Friends. Friends me la puedo ver una y otra vez, que a pesar de sus errores de récord y demás, pero me encanta, es una serie con la que me identifico con muchas cosas y muy divertida, da igual los años que pasen. Pero siempre va a estar ahí.
Hombre, claro, Friends, otro clásico también, marcó una generación entera y muchos de la generación Z me consta que también se han enganchado ahora a Friends. No
sí,
sé si
están...
es tu caso.
Ya la viste ya hace 10 años, yo creo que la habré visto. Porque
es una niña pequeña.
Sí, 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 pero de la típica que ya mis primas mayores la veían.
Ajá.
Entonces, pues es lo típico que te arrastran a ti y ya la has visto, luego la vuelven a poner otra vez y ya te la ves. Y como además es una serie muy, muy buena, ¿no? Para verte incluso episodios sueltos, pues no te cuesta nada verte una que otro capitulito.
Además,
de
es que no ha perdido vigencia. Además, es que sus protagonistas, bueno, ha ido pasando de todo, algunos han fallecido, otros se siguen reuniendo, se siguen juntando. Hace, bueno, creo que fue ayer mismo, había un selfie de las protagonistas femeninas de Friends. O sea que, bueno, ahí está y la gente la sigue viendo. Bueno, y en tu caso, ¿cuál ha sido? ¿Qué serie te marcó a ti? Pero sobre todo, ¿por qué? Algo tenía que a ti eso te llegó tan dentro que no has podido sacártela nunca más de ahí. Y cuando puedes la vuelves a ver, además, ¿se la has puesto a tus hijos? Sí, ¿no? ¿Queremos hablar hoy de series de televisión? Puede ser de Hannah Montana incluso, como es Ana Quílez. El caso es que nos lo puedes contar en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Sandalias de hace más de 10.000 años. Unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas.
Secarse bien los oídos tras nadar o ducharse.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si das un mal paso...
Ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto...
Ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas... Con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Nuevo Electro 3 en El Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Philips,
Nilfisk,
AEG,
Haier,
Lieder,
Bissell y muchas más.
El frigorífico, el horno, la aspiradora.
Todo en el nuevo Electro 3 con el 15% adicional.
Solo hasta el miércoles 14 en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Philips,
Nilfisk,
AEG,
Haier,
Liebherr,
Wiesel y muchas más.
El frigorífico, el horno, la aspiradora.
Todo en el nuevo Electro 3 con el 15% adicional.
Solo hasta el miércoles 14 en tienda web y app del Corte Inglés.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero, por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin. Ahora más pro.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Cuatro y 36 minutos, hora menos en Canarias. Es martes, es 13 de agosto, 5 días después de la huida de Puigdemont. El Ministerio del Interior ha respondido al juez instructor de la causa del procés, a Pablo Llarena. En el documento se indica que los dispositivos de seguridad en la frontera con Francia no detectaron al expresidente catalán, que los Mossos renunciaron al apoyo del Estado y que solo activaron servicios extraordinarios de Policía Nacional y Guardia Civil cuando conocieron la fuga. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha reiterado que esto dependía de los Mossos de Escuadra.
El operativo para la ejecución de la orden de detención era un operativo de los Mossos de Escuadra.
Hoy hemos sabido justo que el nuevo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, visitará mañana a los Mossos en Sabadell. Entonces veremos si conocemos la versión de la policía catalana en este caso. Una versión, podemos decir, un poquito más consistente, ¿eh? Por decirlo así, con respecto a lo que hemos sabido hasta ahora, o lo que han dicho hasta ahora. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha estado hoy en Herrera en COPE.
Protagonizamos pues un espectáculo a nivel internacional bochornoso. El prófugo más famoso del país, por desgracia, y yo estoy convencido que ha habido colaboración de muchas personas, ha entrado a Cataluña sin ningún control. Puigdemont es el ejemplo perfecto de la España, Pedro Sánchez. Es decir, unos pocos atropellan los derechos de una mayoría que con mucho esfuerzo y trabajo pues sostienen a una clase de políticos privilegiada, ¿no?
Y también ha habido reacción del vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo. Define esta situación como un conchabeo entre Sánchez y Puigdemont.
Identificar claramente lo que ha pasado entre el señor Sánchez y el señor Puigdemont. Y esas reuniones en Suiza, ese conchabeo.
¿Cómo no? Seguimos hablando del tema. Y lo hacemos y lo analizamos ahora con Ana Cabanillas. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿dónde te pilló a ti la refuga de Puigdemont?
A mí me pilló trabajando, pero desde un poquito más lejos que Madrid, desde Rota, desde Cádiz.
Ah, en la playa.
Allí lo seguimos.
Teletrabajando.
Sí, teletrabajando un poquito lejos de Cataluña, pero bueno, todo siguiéndolo en directo, esas 12 horas, ¿no? Desde que Puigdemont llegó a Cataluña, hasta ya que se certificó que efectivamente se había vuelto a ir, pues allí lo seguimos intensamente, sí. Ajá.
pasmada también, ¿no? Con el giro final de los acontecimientos.
Bueno, claro, es que todos esperábamos algo así como un regreso triunfal, ¿no? De un expresidente, un mol honorable, una persona que se sigue reivindicando como un líder de un partido que pretende ser protagonista y que sigue siendo protagonista en la vida pública, con lo cual esperábamos, digamos, algo un poquito más heroico quizá, ¿no? De lo que vimos cuando le vimos llegar a ese escenario corriendo, salir corriendo literalmente, y pensamos que iba a entrar al Parlamento, hasta que ya nos dimos cuenta de que no iba en esa delegación, sino que se había ido por una puerta paralela, como si fuera eso, pues un mago, como por arte de magia se fumó, pero yo creo que a mí me sorprendió como a todo el mundo, y eso fue precisamente uno de los motivos que alegaron los mozos después, ¿no? Que dijeron, no nos esperábamos una actuación tan poco decente o tan impropia de alguien como un expresidente, ¿no? De la Generalitat. Pero bueno, ya sabemos que de Puigdemont, con Puigdemont todo es posible. Es una persona muy impredecible, como también lo es Junts. Y yo creo que ya después de lo del jueves de la semana pasada, ya nada nos podría sorprender.
Bueno, no digas eso, porque después de lo del otro día yo ya estoy abierta a cualquier tipo de sorpresa. Yo todavía, lo dije aquí, yo reconozco que hasta el último momento pensaba que sí que se habría pactado el que se le permitiera subir al escenario, decir su discurso, y que al bajar, pues para no montarla muy gorda, para que no se liara en la calle y demás, se entregaría él a los mozos, o sea, que cuando desapareció del escenario pensé que era para entregarse. O sea, yo ahí de verdad que no daba crédito tampoco, porque como tú dices, es que, claro, ¿cómo diría yo? Bueno, si es que lo has dicho tú muy bien, desde luego un héroe de película nunca haría eso. O sea, un héroe de verdad de los que pasa los anales de la historia, pues se deja de tener, ¿no?
No, desde luego, si su misión era ser recordada como una persona heroica, con algún gesto extraordinario, desde luego no fue eso lo que vimos, pero bueno, sí, además es que ni siquiera en Junts lo tenían claro. El diputado de Junts en el Parlament dijo que Puigdemont aparecería para ejercer su derecho
eso?
A voto.
¿Eso? O sea, porque yo ya no sé qué creer.
El diputado dijo eso, Pilar, que iba a aparecer y ojalá le permitieran ejercer su derecho al voto. Es que ni siquiera lo intentó, los mozos estaban allí esperando pacientemente en la puerta, que eso, su actuación puede ser cuestionable o no, pero estaban allí viendo a ver si aparecía el señor, y lo cierto es que se volvió a Waterloo, ¿no? Y eso lo supimos después, con lo cual, bueno, si quiere seguir explotando esa figura de mártir, de exiliado, que es la que tiene, yo creo que ya, incluso miembros del gobierno le dicen que, bueno, que es que pasa la categoría de meme, ¿no? Que ya una persona que de ser un actor político pues ya es una caricatura de sí misma. Pues bueno, el problema es que, claro, que de él penden 7 votos que son indispensables para el actual gobierno de España, que si no fuera por eso, pues todos nos podríamos reír tranquilos, ¿no? Pero depende, claro, mucho de esa persona.
Sin duda. Bueno, pues nada, a ver si mañana hay nuevas explicaciones sobre la actuación de los mozos también. Bueno, pues es que no vamos a sacar nada más en claro, pero bueno, es lo que hay. Bueno, también siguen hoy, desde luego, resonando las palabras y las reacciones a lo que dijo ayer el ministro Óscar Puente contra el Tribunal Supremo, que aseguraba que el Supremo se extralimitaba al no aplicar la ley de amnistía a Puigdemont.
Y lo que no pueden hacer los tribunales es extralimitarse a la hora de interpretarla. Lo único que van a conseguir de esta manera es retrasar la implantación y la implementación de una ley de amnistía que es clara, que es terminante y que, bueno, debería haber puesto punto y final a la cuestión judicial que se había suscitado en relación con los hechos de octubre del año 2017.
Bueno, esto por un lado, porque luego añadió, ¿verdad?, que, bueno, que en el Tribunal Supremo esto se iba, algo así como que se iba a arreglar, ¿no?, que es una cosa tremenda. Y hoy una de las reacciones a estas palabras ha sido la del vicesecretario general de instituciones del PP, Esteban González Pons.
El gobierno no debe presionar al Poder Judicial. Aún peor que eso fue que el ministro Óscar Puente ayer dio por hecho que el Tribunal Constitucional hará lo que diga el gobierno, dejando a Cándido Conde Pumpido en pelota. Hay dos opciones: o el Tribunal Constitucional sale de inmediato a desmentirle por boca del presidente del tribunal, o da por buena una afirmación que pone en cuestión la independencia de ese tribunal.
Pues así seguimos, con el tema judicial encima de la mesa.
Es que Puente, ya sabemos que cuando aparece no deja a nadie indiferente, ¿no? En esta ocasión sí que parece que ha cargado muy duramente contra el Supremo, pero también ha generado malestar en el propio Constitucional, ¿no? Que ya sabemos que Conde Pumpido ha tenido en los últimos meses varias intervenciones, ¿no? Donde ha enmendado al Supremo, como fue en el caso de los ERE, donde se absolvió a los expresidentes socialistas, Griñán y Chávez. Pero en esta ocasión, que un ministro de un gobierno diga que un órgano judicial, que el Tribunal Constitucional, un órgano constitucional, vaya a enmendar ya una sentencia del Supremo a la que descalifica directamente, pues esto que va ya más allá de lo político, ¿no? Porque yo que lo que genera es una erosión en el propio sistema judicial, porque si ya se da por hecho y se habla tan alegremente de estos son los míos y los otros son de los otros, ¿no? Cuando el gobierno cambie, cuando el Partido Popular, si llega en algún momento, ocupe la Moncloa, es que ya habremos normalizado ciertas situaciones, ¿no? Es que esto ya no es una cosa solo política, sino que para a mi juicio supone un desgaste democrático. Pero bueno,
como tú dices, desde luego, no sé si destruyendo, pero desde luego las instituciones
degradando
uh-huh. esas instituciones que cada vez están más tocadas, incluido todo el sistema judicial.
Y sobre todo que precisamente en el Supremo hay mucho malestar, pero en el Constitucional también. Y Esteban González pues lo decía, ¿no? Que Conde Pumpido, en el momento en el que le atribuyen una decisión que todavía no ha tomado, pues lo mínimo sería por lo menos escenificar cierta distancia, ¿no? Estará de vacaciones, todo el mundo tiene derecho a tener vacaciones, pero yo creo que es evidente que no hace ningún bien. Hoy Bolaños ha salido con un tono un poco más suave, podría ser, no con este tono que ya conocemos de Óscar Puente, ¿no? Pero bueno, también ha sido para equiparar al Supremo con Vox, diciendo que Vox era el único que compartía la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía a Puigdemont, porque no nos olvidemos que de esto estamos hablando. Uh-huh. Es que, claro, Junts tiene 7 votos que son indispensables para el gobierno para sacar los presupuestos, para permitirle a Sánchez seguir en la Moncloa. Y Junts ya lo ha dicho muy claro, es que el gobierno tiene que hacer más para conseguir esta amnistía. Y hoy, precisamente, también había una comisión que era para hablar de Venezuela, pero da igual, porque el diputado de Junts, y en esa estrategia están todos. Cualquier micrófono va a ser aprovechado para pedir al gobierno que haga más, que haga más. Y en eso están, porque no es casual que sigan presionando y en estos términos tan duros, ¿no? Como han venido haciendo.
Decías tú lo de Venezuela, es verdad, ha habido sesión, comparecencia además en el Senado, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, precisamente para hablar de Venezuela. Pues ha vuelto a defender la gestión del gobierno después de las últimas elecciones. Insiste en que ellos siguen pidiendo las actas, pero al mismo tiempo reconoce que la solución pasa por un acuerdo entre los venezolanos.
Que la solución a la crisis en Venezuela debe ser el resultado de un acuerdo pacífico entre los propios venezolanos, en pleno ejercicio de su soberanía. Y es esta la razón por la que hemos apoyado el proceso electoral. Y por eso hemos mantenido abiertos los canales de interlocución con todos los actores políticos de Venezuela.
Piden las actas, pero las actas no se entregan y les da igual. Siguen en ese
esa ambigüedad
bastante penosa, en mi opinión. Y luego defendiendo también un poco, bueno, sino un poco a la labor de Zapatero, de Rodríguez Zapatero, el gran cuestionado en los últimos días en toda esta historia.
Zapatero, además, yo creo que ha sido el gran protagonista de esa sesión que ha durado un par de horas y lo ha sido precisamente porque en el PP se han insistido mucho en preguntar que dónde estaba Zapatero, porque si bien es cierto que él fue uno de los observadores
internacionales. Es que no ha dicho ni mu desde las elecciones.
Desde las elecciones ha desaparecido, no ha dado una declaración. Álvarez, lejos de admitir o de dar alguna explicación sobre esto, lo que ha hecho ha sido defender su gestión, defender su figura y legitimarla, también diciendo que había sido el responsable de que se liberasen presos políticos. O sea, ha habido un momento de esa comparecencia que le he seguido esta mañana, que ha hablado de presos políticos, reconociendo que es un régimen dictatorial, pero al mismo tiempo sin admitir que había habido un fraude, como le pedía la oposición, ¿no? Por lo menos poner en duda de alguna manera esos resultados. Eso no se ha puesto en duda por parte del gobierno, que sí que es verdad que tiene una posición ahí haciendo un poco de equilibrismo para no molestar a nadie, ¿no? Pero el diputado del Partido Socialista sí que ha ido incluso mucho más allá que Álvarez, ha ensalzado la figura de Zapatero como una de las figuras de la democracia, como y todo esto, Pilar, lo que tiene pinta es que el gobierno se está preparando pues para que Zapatero sea una figura importante a nivel internacional, porque algunos países como Brasil, México, Colombia han pedido ya negociaciones en Venezuela y Zapatero podría ser uno de estos mediadores internacionales que por parte de España le daría cierta relevancia, ¿no? Con lo cual a Zapatero lo están guardando. Zapatero tiene interlocución con el Ministerio de Álvarez, que aunque no sigue instrucciones, pero sí le informa. Y ahora mismo esta persona que no dice nada sobre Venezuela, sobre el posible fraude, pues es un agente del gobierno que por lo menos da cuenta y rinde cuentas de sus movimientos, y el gobierno tampoco parece que de momento mueva ficha.
Pues me quedo con eso que has contado, que en realidad están guardando a Zapatero para que se convierta en un actor en esa posible negociación futura de lo que está pasando en Venezuela. Ana, gracias, ¿eh?
Gracias a ti, Pilar. Buenas
tardes. Un abrazo, adiós.
El Poder Judicial en España.
Y los precios de la electricidad y de los alimentos nos han dado un respiro a nuestros bolsillos y han reducido el IPC de julio hasta el 2,8%. Ha caído 6 décimas y se sitúa en su nivel más bajo desde febrero. Esto no quiere decir que bajen los precios, sino que suben más despacio.
Lo cierto es que estás oyendo todo el día que bajan las cosas, que bajan, pero luego tú vas a la compra y el aceite de oliva sigue prohibitivo, un kilo de tomate sigue prohibitivo, una tableta de chocolate ya ni te cuento. Y claro, obviamente, como tengas que echar gasolina el mismo día, ya despídete de medio sueldo.
Bueno, escuchamos a Conchi, yo creo que muchos hemos pensado lo mismo que ella, que claro, todavía ella no ha notado esa moderación en la cesta de la compra y que se ha dado sobre todo en la fruta y en el aceite de oliva. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En el caso del aceite era lo esperado, después de la supresión del IVA que entró en vigor precisamente el 1 de julio.
Sí, era previsible. La inflación del aceite de oliva está en el 38%, pero es que ha llegado al 70%. Piensa cuando pagábamos el litro a unos 4 euros, de eso ya hace un par de
por
años.
Favor.
Sí, ya no nos increíble. Acordamos. Bueno, ahora ronda los 9-10 euros, pero ya no sube tanto, como subía antes. La otra buena noticia nos la han dado los precios de la fruta, que en junio se dispararon un 14% y el mes pasado ese dato se ha situado en el 2%. Así que ya podemos cargar el carrito otra vez con fruta, también con pescado, ternera o cerdo, que moderan la subida de precios. Aún así, somos muchos los que vamos ahí comparando con el catálogo. Laura, por ejemplo, son 3 en casa y han decidido cambiar de supermercado.
La verdad es que ahora comparo más. Hay supermercados a los que directamente ya no voy. He cambiado de supermercado, de confianza, digamos. Y antes igual ibas a la frutería y comprabas a gusto, y ahora te miras un poquito más a ver cuál es lo que está más barato. En la pescadería igual. Entonces, bueno, al final es adaptar tu compra a los precios. Pero sí noto que no son las subidas que había hace un año.
Bueno, Sergio, padre de familia numerosa, no está de acuerdo. Dice que cada vez se gasta más en la compra, lo cual es así, claro, porque subir sube, como decíamos,
claro,
aunque sea menos.
Aunque sea menos.
La cesta de la compra cada día está más cara. La verdad es que vas al supermercado y hay cosas que son prohibitivas, como por ejemplo los productos frescos, cualquier pescado fresco un poco curioso, cosas que comprabas antes que te vas quitando porque realmente no se puede y te suben un montón el precio final.
Bueno, pues Sergio dice que no lo nota, pero fíjate, sí hay alimentos que han bajado, que están en negativo. Es el caso del resto de aceites, como el de girasol, que ha caído casi un 12% en comparación con julio del año pasado. La leche, sobre todo la desnatada, la pizza y otros productos a base de cereales. Pero hay cosas que se resisten todavía.
Sí, mira, Pilar, por ejemplo, si nos queremos dar un homenaje a estas vacaciones a base de lechazo o de cabrito, pues claro, tendremos
nos
que
gustaría,
estirarnos.
Sí, pero...
Nos gustaría, pero esto, la inflación es del 10%. Es mejor opción la mariscada.
Anda.
Porque aquí, sí, apenas se nota un 1%. Es más, el marisco congelado ha bajado ligeramente.
Pues nada, habrá que lanzar al marisco. Sí. Bueno, más allá de la compra, Victoria, todo lo que tiene que ver con las vacaciones de verano, el transporte, los alojamientos o la hostelería, ¿cómo están los precios?
Bueno, en general, todo más caro que en julio del año pasado, pero con una inflación un poco más contenida. Salir a cenar o a tomar un café, pedir la comida a domicilio, el hotel, el camping, el albergue, el museo, todo eso. Bueno, pues ahí el IPC estaba entre el 4,6% y el 4,9%. Luego, el tema de la cañita, el vino, el refresco, bueno, todo eso. Si te lo tomaste en casa, te salió prácticamente igual que el año pasado. La inflación se mueve en torno al 1%. No ha subido ni el tren, los viajes en tren, nada, ni un céntimo. Pero sí los vuelos nacionales, esto casi un 12,
ojo.
Aunque han bajado los internacionales. En general, lo que son los paquetes internacionales, ¿vale? En torno al 5%. Y lo que sí se ha disparado, no sé si se... ¿Tú te has ido de crucero?
No,
esto,
nunca, fíjate.
Yo tampoco. Dicen que está fenomenal. Bueno, pero en julio la inflación de los cruceros era el 31%. 30%.
Pues entonces no sé si vamos a poder ir alguna vez con esta subida, un 31%. ¡Qué barbaridad! Bueno, decíamos que la factura de la luz tiene mucho que ver con el dato medio del IPC, ¿no? Con esa rebaja hasta el 2,8% que hoy ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística. Pero también los carburantes, que apenas han subido. De hecho, llevamos varias semanas en mínimos anuales y a las puertas de la operación salida del 15 de agosto. Bueno, en general, entonces, Victoria, de cara a la semana que viene, ¿qué podemos esperar?
Bueno, pues los expertos nos dicen que la tendencia es buena, que el IPC encadena 2 meses consecutivos de descensos y también ha bajado la inflación subyacente, la más persistente, la que quita alimentos frescos y energía, que se quedó en el 2,8% después de 2 meses estancada en el 3. Así que pinta bien, nos ha dicho Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas.
En cuanto a los próximos meses, pues vamos a ver, la subyacente se está comportando bien. Para el Banco Central Europeo esto será importante, porque es en la que se fija. Y en todo caso, puede que en lo que quede año se quede en el entorno en el que estamos, con alguna subida, pero siempre en este entorno, ¿eh? En todo caso, es un buen dato porque ya nos hemos situado por debajo del 3%.
Bueno, pues nos quedamos con ese análisis. Es una buena noticia lo que nos dice. Los precios se siguen moderando con un IPC, como decimos en julio, del 2,8% y parece que se mantendrá esa tendencia. Victoria, gracias.
A ti. Bad habits lead to late nights, sending alone conversations
with a stranger. I barely know, swearing this will be the last. Atención a la pregunta. Que queremos saber cuál fue la serie que te marcó a ti. Normalmente pasa pues en la infancia o en la adolescencia y es una serie que la tienes siempre ahí para toda la vida, ¿eh? Incluso la ves una vez y otra o no, pero no has podido olvidarla. ¿Qué dice la gente, Ana?
Pues que hay algunos que tienen más de una favorita, porque al final si has visto bastantes y te han marcado muchas es muy difícil elegir entre ellas.
Hola, buenas tardes, gente. Soy Rafa de Córdoba. Pues mira, cuando te diga las series que me gustaron cuando era niño, al momento vas a saber la edad que tengo. Para mí era Furia, El caballo por la sangre este negro y Rin Tin Tin. Y ya más mayores, pues el Superagente 86 y luego Sandokan fue una serie que seguimos todos a mi edad.
Bueno, pues tienes voz de jovencito, las cosas como son, pero sí, sí, estas series tienen ya unos añitos, ¿eh? Bueno, ¿qué serie te marcó a ti y por qué? Queremos saber el motivo, ¿por qué te impresiona tanto? Notas de voz al 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárralo tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Agárralo.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón.
Frío Don Simón, ahora también en lata.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.